porque Uruguay Recicla es una cooperativa comprometida con el cuidado del ambiente, fomentando una nueva cultura a través de la clasificación y recuperación de residuos, la generación de bienes productivos a partir de estos y la educación ambiental en la comunidad.
Bueno, ellos justamente promueven el concepto de que la basura no existe, sino que existen, existen cosas fuera de su lugar, logrando que el 100% de los residuos no vayan al vertedero. Estamos en comunicación con José Carlos, que es director justamente de este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
José Carlos, a ver, contanos en qué se focaliza hoy por hoy su producción.
Bueno, lo básico, ¿no? La educación. Si no logramos cambiar las futuras generaciones educando en un nuevo concepto de cuidar el ambiente, vamos a seguir con estos problemas de por vida.
Y ustedes lo que hacen, además de ir y educar un poco, creo que en las escuelas tienen, ¿no? Dan talleres.
Sí, en realidad sí. Tenemos. Nosotros consideramos que el ambiente tiene dos problemas, que es una urgencia y la emergencia. Entonces tratamos de trabajar con las escuelas para ir cambiando esa mentalidad de usar y tirar. Y la urgencia es, bueno, que somos una empresa, una cooperativa habilitada por la Intendencia de Montevideo para el retiro de los residuos comerciales a las empresas. Ya hay un decreto desde el año 2013 que todo aquello que no sea domiciliario debería tener una empresa para gestionar su desecho.
Tal cual, es como lo importante acá también es reciclar desde la casa, pero cómo a veces educando a los niños, después los niños transmiten todo eso a los padres, ¿no? De hacerlo, de llevar adelante esa separación, ¿no? De elementos que uno va a tirar.
Claro, sí. El tema es que nosotros tenemos una filosofía totalmente contraria a la que tiene el Estado uruguayo, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya venimos demostrando que la política del Estado uruguayo ha fracasado y va a seguir fracasando porque se toma al ambiente como un valor económico. A ver, si lo puedo explicar, resumir a cuento. El ambiente, yo sí tengo muchas cosas clasificadas para vender. La industria hoy, como es monopólica, dice, no compro esto, no compro esto, no compro lo otro, y en definitiva me está obligando a que eso lo tenga que tirar. ¿Pero por qué? Porque el petróleo baja, a las empresas les conviene trabajar con materia prima nueva, y de esa manera generan un producto sin pensar en el reciclado. Entonces, por más campaña que yo tenga, si no tengo una boca de salida para lo que yo reciclé, obviamente que termina siendo un desecho en el vertedero. Bueno, nosotros hacemos todo al revés. Como a nosotros ya nos pasó eso hace más de 25 años, no queremos que el ambiente no dependa de la bolsa de valores, que no dependa del precio del petróleo, que dependa de decir, generemos un producto sin energía como el que hacemos nosotros para que sea donado a quien tenga que ser donado. Pero que el ambiente se sienta algo que es contaminante activo, pasó a ser pasivo y a su vez genera un bien productivo. Y por eso podemos hablar de un montón de cosas que tenemos hecho. Entonces nosotros pensamos primero el ambiente no como un tema de negocio, sino como un tema ambiental. Mientras que el Estado no cambie esa mentalidad, todos estos programas de los envases, de la planta y el reciclado, todo eso hace que los vertederos colapsen porque la industria no compra esos materiales.
Contanos, ustedes retiran residuos comerciales e industriales. Por ejemplo, ¿cuáles y qué hacen?
Industriales no. Pero por ejemplo, comerciales asimilables a domicilio, ¿no?
Por ejemplo, porque ustedes también recuperan lo húmedo con compost. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, sí. O sea, el problema más grande que tiene hoy la humanidad es el inorgánico. El orgánico, por suerte, desde el año 1954, hay una lombriz híbrida que fue hecho por el ser humano en California, donde come todo lo que es restos residuos orgánicos. Así que ese problema lo tenemos solucionado. Que Uruguay hoy no esté muy comprometido con la lombricultura es un tema de capacidad, pero no es porque no haya solución. Lo que no hay solución es para lo inorgánico, porque primero demora entre 200 y 300 años en degradarse. Entonces ya es un problema.
Pero está interesante, por ejemplo, lo que ustedes hacen, esos bancos de plaza, que los hacen con botellas de plástico rellenadas, ¿no? Eso es todo material que no se... Porque, claro, en vez de usar cemento producido a través de petróleo y todo eso, ustedes reutilizan algo que si no se iba a ir al vertedero.
Claro. Sí, nosotros tenemos varios productos, desde un bloque grande de 80 por 80 por 40 de ancho, que adentro van 120 kilos de materia inorgánica, y que lo forramos con hormigón para hacer un bloque para una vivienda social. Después pasamos a otros bloques más chicos, que tienen, porque llevan otros desechos. Todo depende del desecho que a nosotros nos llega a la planta y ahí le buscamos la solución para generar un bien productivo. Los sillones son todos sillones con botella vacía. Un sillón no pesa más de 3 kilos y lleva 85 botellas. 85 botellas que sacaste de la contaminación. Y así sucesivamente. En realidad, en la basura nosotros vemos la posibilidad de tener una vivienda confortable, muebles, alimentos y cuidarse el ambiente real.
José Carlos, ¿cuánta gente trabaja hoy por hoy contigo?
Bueno, nosotros en la cooperativa somos 5, los del Consejo Directivo, y son los que nos llevamos esta mochila inmensa grande en los hombros hace mucho tiempo. Uh-huh. Siempre este proyecto fue pensado para inclusión social. Inclusive nosotros trabajamos en el CONCAR un año, trabajamos en la Colonia Ver unos 3 meses, siempre con la idea de que las personas que no tuvieron tiempo de capacitarse o no lo quisieron puedan trabajar en una nueva industria como es la filosofía nuestra de reciclar. El Estado ahí siempre nos ha dejado solo y la oportunidad de tener esa gente no llega. Entonces, hoy tenemos un problema grave que es la mano de obra. Hoy tenemos muchachos jóvenes con entre 18 y 22 años, con algunos problemas en el hogar y todo lo demás, que trabajan con nosotros, ganan un sueldo aproximado de unos 15.000 pesos más productos reciclados en buenas condiciones que ellos llevan a su domicilio. Y bueno, y nosotros vamos por ese camino. El tema es que tiene que tener un componente social, hay que trabajar mucho con ellos en la asistencia social porque son gurises complicados en aceptar las 8 horas, en tener disponibilidad para hacer las cosas, ¿no?
Pero entonces también ustedes tienen esa cara, esa beta social de darle oportunidades a estos jóvenes.
Es que este proyecto fue creado para eso. Uh-huh. Son pesados para la inclusión social, para el medio ambiente real y por último la economía. Sabemos que sin plata no hacemos nada. Pues lo que tenemos que hacer es hábilmente manejar los recursos de la cooperativa para que llegara a fin de mes y que a su vez se puedan ir generando más puestos de trabajo.
Espectacular. ¿Tienen algún proyecto en mente ahora? O sea, producir. Ustedes ya producen un montón de cosas, desde compost, estos bancos de plaza. ¿Qué se proponen de ahora en más? O sea, ¿tienen alguna nueva idea en mente de cómo reciclar algo nuevo?
Nosotros en realidad, yo que soy el innovador del proyecto, cada vez que veo la basura no la veo como basura, ¿no? Sino la veo como una materia prima para un nuevo producto.
José Carlos, sí, perdón, dale.
En la medida que la industria descubre hacer productos más livianos, más fácil, descartables más rápidamente, a nosotros siempre nos va generando que tenemos que tener ideas nuevas. Así que esto es alimentarte todos los días de la basura nueva que aparezca.
José Carlos, ¿cómo es que se financian ustedes?
Nosotros le cobramos a las empresas que quieran realmente gestionar sus desechos sustentablemente. Y vivimos de eso, de lo que le cobramos a las empresas.
Y repasemos cuáles son los desechos que las empresas les pueden dar a ustedes.
Y lo mismo que tú te haces en tu casa, ¿no? Es papel, cartón, botella de PET, resto de comida, bandeja con maplas, hierba, sillas en desuso. Digo, todo lo que tira una familia, lo único que la empresa lo tira es multiplicado por 10.
¿Qué hacen con las bandejas de espuma Plus?
Hacemos los bloques.
Mira, también
hacemos los bloques, pero sin energía. Nosotros en la chacra no tenemos luz. Nosotros tenemos luz solamente en la parte de la casa habitación, ¿no? Y después para el fondo, que es una planta totalmente artesanal, hecha todo con reciclado, nosotros ahí no usamos corriente. Tenemos una prensa manual. No hacemos cosas con corriente porque no creemos que haya que usar energía para volver a hacer otro producto cuando ya se usó mucha energía para generar el primero.
Bien. ¿Y en cuántas escuelas están ustedes educando de alguna manera?
Bueno, nosotros empezamos con la escuela pública hace muchos años cuando pedimos permiso para trabajar con las escuelas. Como no había financiamiento para ese proyecto, vamos a la escuela voluntariamente. Hoy estamos en 2 o 3 escuelas, estamos terminando una biblioteca en la escuela 66, hecha con bidones de agua.
Ay, eso, creo que vi fotos en el Facebook, puede ser, claro, que queda sí, como sí, transparente, sí, ¿no? Que sí, entra la luz, sí, está buenísimo.
Sí, esas son todas botellas de vacías con tapa nada más. Estamos generando una biblioteca así por una falta de biblioteca y porque también estamos en la zona. Y lo que estamos apostando ahora es aquellos eventos grandes que generan muchos desechos, en donde llevamos la planta de clasificación móvil al evento. Y así la gente puede no solo ver lo que hacemos con la basura, sino también puede participar en cómo se clasificarían sus desechos.
¿Cómo es esa planta de clasificación móvil? ¿Es un camión?
Es un camión que a su vez va enganchado una mesa, que la mesa fue diseñada por nosotros, y llevamos la prensa, donde todo lo inorgánico lo vamos comprimiendo en esa prensa. Y el último evento que hicimos fue en el Latu, hace un par de semanas, que es un evento grande, que pasan 5,000 o 6,000 personas, que
Camino Verde.
Y bueno, y ahí demostramos que sí, que esa basura se fue descartando en el evento, terminó siendo dos bloques de inorgánico de 80x80x40, ¿no? Perfecto. Así que la basura se puede reducir en el mismo lugar. No, la basura no tiene que viajar, lo que tiene que viajar son las soluciones.
Qué increíble. La verdad es que nos interesa mucho este tema de la clasificación. El otro día teníamos a unos arquitectos que están haciendo reciclaje de escombros.
Sí. Escombros, sí.
O sea,
sí,
súper
sí,
interesante.
Sí, sí. De los residuos de las obras de construcción.
Claro. Sí, está imponente ese proyecto, yo lo conozco. No lo conozco personalmente a ellos. Nosotros hicimos una prueba con eso, con escombros. Lo clasificamos todo a pala, a todos nos arandeamos y con eso hicimos bloques y funcionó. Nosotros tenemos una parada pública, que fue la primera que se hizo hace 4 años para la Intendencia de Montevideo gratis, usando las cajas de leche de las escuelas.
¿Mirá?
Está en Luis Valdeverre y Eduardo Gallota, en la puerta de la escuela 333, llevamos los ladrillos a la Facultad de Arquitectura, hicimos los análisis y lo dieron como sustentable para generar una vivienda.
Claro.
Y bueno, y eso es importante, que no solamente sea una parada, sino que sea una vivienda. Porque ¿qué pasa con la caja de tetra? Tiene cartón, tiene 75% cartón, 15% de nylon y 5% de aluminio.
Sí.
Eso no se puede destruir, cuesta mucho en este país. En otros países sí, pero en Uruguay cuesta mucho, no se puede destruir y eso termina siendo un desecho. Nosotros logramos con el barrido de la ruta, si ustedes ven la foto allí de Facebook y todo lo demás, van a ver que nosotros barremos la ruta, porque tampoco hay una limpieza excelente con la ruta, y de ahí nos apropiamos de ese material, más la fórmula que hicimos, y logramos construir esos bloques ecológicos.
Claro, está bien.
Súper interesante. Sí. ¿Cómo se puede hacer de todo con los residuos? Y eso lo demuestra Uruguay Recicla. Estamos hablando con José Carlos Ramírez, director del proyecto, que va a las escuelas, hace talleres educativos e incluso tiene una planta de clasificación móvil. Increíble, la verdad. Y
sí.
¿Dónde se pueden ver el mobiliario urbano hecho con las botellas? ¿Dónde se pueden ver?
En diferentes escuelas van quedando. Por ejemplo, ahora esta última mes trabajamos con el Crandon y así en la puerta de a la entrada de Crandon están los muebles construidos con botellas.
Mira qué bueno, en Garibaldi y 8 de octubre.
Garibaldi y 8 de octubre. Y bueno, y hay otras escuelas que nos van conociendo, se van enterando y bueno, vamos yendo a trabajar. La idea es eso, cambiar el chip de que uso y tiro, ¿no?
Bien, perfecto. Yo soy una de las que clasifica porque vivo en el cordón y tengo separado los ¿cómo se llaman? Los contenedores.
Claro, claro.
Eso es importantísimo, claro. Que la gente entienda.
No, sí, que lo hagas desde su casa, ¿no?
Sí,
claro. Pero aparte de todo, podemos hacer lombricultura. Hoy la lombricultura puedes empezar a hacer con un balde de 20 litros en una azotea, tu hierba, tus restos de verdura, generas tu abono, con tu abono te plantas tu lechuga en un envase descartable, porque vas a tener tu abono, digo, es muy práctico y no necesitas grandes lugares para hacer eso. Tenemos que dedicarle un poquito, unos 10, 15 minutos, a esa tarea de clasificar y poder recuperar nuestros desechos.
Tal cual. Bueno, José Carlos Ramírez, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes, y gracias por comunicarse con nosotros.